Ya veo que lo están saludando Marcos. A ver, dice, buenos días. Ah, no, buen día, buen miércoles para todos. Gracias, Martita Lossi.
Yo recibo más puteada que saludo igual cuando vengo a
No,
la
pero
radio.
no, estamos igual, olvídate acá. ¿Cómo anda, Marcos? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
¿Repuesto?
De a poquito estamos ya estamos en recuperación.
Vos sabés que estas boludeces, como te pasó a vos, que no es una boludez, uno piensa que es una boludez. ¿Jugando al fútbol te pasó a vos?
Sí,
Sí.
jugando al fútbol.
Bien. A mí ya no también le pasó y tuvo mucho tiempo de recuperación y demás, ¿eh?
Yo hace 2 meses y recién estoy empezando a caminar de vuelta sin poder trabajar, así que fue duro, es difícil, ¿eh?
Bueno, el trabajo, mirá, desde
Igual
la.
trabajo no hay, así
No,
que
no, no,
no.
no. ¿Cómo que no? No, ustedes tienen un problema con el presidente Milei. Mirá, ganó las elecciones el 26 de octubre. No hay más jubilados pobres porque ganan bien. Las universidades todas tienen, les sobra la plata, los maestros ganan bien, los chicos en la escuela no les falta nada. Estamos en un país creciendo, porque ganó las elecciones. Entonces, ¿viste? Está bien que del otro
Bueno,
lado,
eso
¿viste?
habla de lo cuán mal se están haciendo las cosas desde la oposición, ¿no es cierto? Y sobre todo desde el peronismo. Creo que es un llamado de atención enorme para toda la dirigencia política, sobre todo la peronista, y yo creo que la radical también está tocada en este llamado de atención para repensar y buscar la manera de poder equilibrar un poco esa balanza y tratar de repensar hacia dónde queremos que vaya nuestro país, porque me parece que estamos en una encrucijada que va a ser muy difícil de superar a medida vaya pasando el tiempo, ¿eh?
Sí, pero Marco, vos me hablás de un partido justicialista que está dividido en tres. Me estás hablando de una Unión Cívica Radical que no existe. Ya no existe la Unión Cívica Radical. Yo no conozco a un radical.
Ah, es como que no, si tenés alguno acá, no vienen más ya tampoco.
No, es Carlitos Gómez, el
Nada,
único
pues
y.
siempre con. Bueno, Carlito, un
Pero
referente.
Carlitos se retiró. Yo creo que está un poco asqueado del tema de la política, de lo que los arreglos que ha hecho la Unión Cívica Radical, porque el tipo que es radical, radical. No comulga con lo que hace Milei. Entonces, me parece que
Bueno, yo creo que si bien a nivel nacional la elección fue muy favorable a La Libertad Avanza, creo que la elección provincial, esa unificación y ese pensamiento quizá de algunos radicales, le terminó pasando una factura también al gobierno oficialista en campaña, ¿no es cierto? Porque el resultado le fue bastante adverso a lo que se creía y a lo que se esperaba y a lo que venía haciendo en las últimas elecciones. Entonces, yo creo que si bien todavía existe un enojo, una repulsión sobre cosas del pasado, creo que es momento y es necesario generar y poder construir una opción distinta de cara al futuro del país, ¿no es cierto? Con una fuerza política con la posibilidad de poder gobernar con el consenso de la gente, de pararse. Creo que estamos en un momento muy crítico de una encrucijada donde hay cosas que van cambiando, no en Argentina solamente, en el mundo. Creo que desde la comunicación, la educación, la salud, creo que hay un panorama de esto de la globalización, de la conectividad, que amerita un cambio de paradigma en la forma de llevar adelante un gobierno, de llevar adelante un país, un municipio, una provincia, y creo que es el gran desafío que se viene para el futuro, ¿no es cierto? Yo creo que el que está tomando Milei, yo creo que estoy convencido de que no es el camino. No me creo el dueño absoluto de
De
la
la
verdad.
verdad, no.
Creo que hay cosas que está haciendo que eran necesarias y que se agarra de algunas verdades para terminar de destruir la estructura de la nación, ¿no es cierto? Pero creo que es un gran desafío, que no podemos ser ciego a eso. Hoy se habla mucho de una reforma laboral, de una reforma tributaria. Yo creo que no hay que. Hay que tener miedo porque las está encabezando Milei. Pero creo que es indiscutible y necesaria las reformas que se están llevando adelante. El problema es hacia dónde, qué rumbo van a terminar tomando, ¿no es cierto?, este tipo de reformas.
Pero sabés que yo veo que que con los gobiernos, tanto con este más se ha profundizado, pero con el anterior también, siempre los gobiernos últimamente van en contra de la gente, Marcos, porque con una inflación grande que teníamos, van en contra del que menos tiene y demás. Mira,
Bueno,
está.
pero por ejemplo, la inflación fueron a causa de, primero, de imposibilidades de quienes nos gobernaban, de incapacidades y de un contexto internacional que también las profundizó y que el gobierno nacional claramente no las supo manejar quizás de la mejor manera. Eso hay que hacer un mea culpa y hay que reconocerlo también. Pero creo que el momento de cambio se nos viene encima. Creo que las cosas van cambiando. Recién estábamos hablando de los costos de los micrófonos. la comunicación está cambiando. Vos fíjate que los medios de comunicación, como son los medios gráficos, las radios, hoy el streamer está pasando por arriba de ese tipo de cosas, y aún así todavía no hay un canal que sea claramente identificable de comunicación, por ejemplo, uh-huh. ¿entendés? Lo que llamamos comunicación general, el rol que antes ocupaba un diario o que ocupaba la radio, claramente está en un momento muy difuso que es difícil identificar cómo, porque vos por las redes sociales no terminás identificando qué es verdad, qué es mentira. Es muy difícil poder informarse fehacientemente de lo que está sucediendo por redes sociales.
Lo que pasa es que las redes sociales, hoy Marco se levantó de mal humor y pone barbaridades, no está controlado, nadie dice nada. Yo mañana en las redes sociales puedo decir, Marco Colela es un delincuente, se robó tres grúas, ¿viste? Y pasa.
Lo puede hacer vos, lo puede hacer con un perfil trucho que nadie sabe quién
exactamente.
Es. Entonces, por eso, a eso yo me refiero, ese cambio tan abrupto y tan chocante que vemos en la comunicación, lo estamos sucediendo en todos los ámbitos.
Mirá.
La educación, Rubén. Argentina tiene un gran problema con la educación y creo que estamos en no podemos dilatar más.
Sí, pero no es del gobierno de Milei, viene de años.
No, estamos hablando de la necesidad de reestructurar ciertas cosas, de cambiar la manera de cómo se hacen ciertas cosas. Nosotros hoy mandás un chico a la escuela y el chico se encuentra con la escuela normal, por ejemplo, por decir de la escuela que fui yo, con el mismo pizarrón que sube y que baja, con la tiza, con el borrador, con una manera pedagógica de estudiar que era la misma a la que fue mi mamá, mi abuela. Y la realidad en la que vivimos es totalmente distinta. Entonces tenemos que empezar a generar ese tipo de discusiones, ese tipo de cambios, donde podamos empezar a ver realmente qué necesita la sociedad hoy, de qué manera necesitamos modernizar los distintos ámbitos del gobierno nacional, de la forma de vivir, para realmente generar mayor oportunidad y más equidad en la sociedad.
Sí, pero ¿dónde vas a participar? Te pregunto, vos con pensamiento peronista, ¿dónde vas a ir a tirar todo lo que querés o lo que planteás o lo que a vos te parece? ¿O dónde podés llevar tu sugerencia? ¿A un partido justicialista que está abierto? Bueno, ahora el Toro, pobre, con lo que le pasó, pero que
le mando un saludo. Yo me enteré tarde, sí. Le mandé unos mensajes tarde porque no me había enterado que le había pasado. La verdad que aprovechamos mandar.
Yo soy un agradecido que el Toro Ortega tomó el toro por las astas. Justo el Toro Ortega tomó el toro por las astas y se abrió el partido justicialista, porque si no, a nadie se le hubiera ocurrido. Ahora, ¿dónde vas a ir a tener una discusión política donde son siempre los mismos? No hay recambio, no. Nada.
Ah, bueno, es un gran desafío y es a lo que yo me refería. Uh-huh. Es un momento muy difícil para el peronismo de buscar la manera de volver a tener vida y posibilidad real de disputar esa conducción política y poder volver a ser gobierno en distintos estados.
Ah, vos fíjate una cosa, 2001 detonó la Unión Cívica Radical. Se desapareció. Hace 24 años que la Unión Cívica Radical no asienta cabeza. Con el peronismo está pasando casi lo mismo.
Sí, yo creo que no va a pasar lo mismo con el peronismo. Creo que sí, se vienen tiempos difíciles. Es un tiempo de reestructuración, es un tiempo donde las ambiciones personales vienen superando a la vocación esa colectiva que caracteriza por lo general el peronismo. Creo que estamos en un momento donde eso se corrió de lado y vemos más disputas personales y ambiciones de disputar poder y economía a título personal que una fuerza política que realmente salga en defensa de los derechos del ciudadano.
Vos sabés que lo vemos en... Vos decís, sí, pero en Campana pasa lo mismo. Pero pasa a nivel nacional. Mira, me acaba de llegar una información hace ratito que están pidiendo sí o sí elecciones en el Partido Justicialista para dirimir quién va a ser el presidente del PJ a nivel provincia. Y también quieren correr a Cristina Kirchner, que está... A ver, no, a mí no me importa si tiene razón la justicia, si está mal presa Cristina, porque el kirchnerismo duro dice que está, que la pusieron mal presa a Cristina, que esto, que aquello, que lo otro. Perfecto, bueno. Ahora, yo te pregunto y digo, una persona que está con una tobillera, que tiene arresto domiciliario, ¿no puede presidir un partido justicialista? Un partido político como es el Partido Justicialista, donde se ensamblan varios partidos también, ¿no?
Sí, yo creo que...
No es hablar mal de Cristina, ¿eh? No, es decir la realidad. Lo que estamos viendo es que está presa con una tobillera.
Yo sigo sosteniendo lo mismo, creo que lo que hicieron Néstor y Cristina fueron, para el país fue espectacular y es indiscutible las cosas que se lograron con ellos, eso no se discuta. Es cierto que tiene una lógica, lo que vos me estás planteando también tiene una lógica, que el presidente del partido esté condenado genera una situación media ríspida en un momento donde lo que necesitamos hacer es ponernos de cara a la sociedad. Y creo que lo que no está pasando es eso. Desde la cúpula política, desde la cúpula dirigencial hoy en el peronismo, creo que se está haciendo oídos sordos a lo que pide la sociedad. Uh-huh. Creo que no se la está escuchando, creo que siguen en esa disputa interna donde están buscando ver quién la tiene más larga, quién acumula poder, quién suma, quién acomoda. Cuando hablo poder es político y económico. Uh-huh. Quién maneja las cajas, quién tiene el poder político. Y creo que nos estamos quedando en esa discusión chiquitita donde se reparten las porciones de una pizza que...
siempre lo mismo. Espera, con la pizza la comen siempre lo mismo, ¿eh?
La sociedad siempre queda al margen de eso y termina pagando las consecuencias. Porque la libertad que está teniendo Milei para tomar algunas decisiones erróneas en el país son responsabilidad pura y exclusivamente del arco opositor, que hoy es casi prácticamente el peronismo y un pequeño sector de la izquierda.
Sí. Ahora, Marco, cuando se habla... Vos sabés que están naciendo figuras nuevas dentro de la política. Vos sos uno de los tipos nuevos de la política. Este chico Matías Borgoñone, ustedes son chicos jóvenes todavía. Es real lo que yo estoy diciendo. A mí me asombró lo que dijo en dos o tres notas que hemos hecho acá con Soledad Alonso, que me gustaría hablar con Soledad Alonso. Dijo que ella va a ocuparse. Dijo que después de las elecciones se iba a ocupar de ir a llamar a buscar a todos los peronistas que se habían ido. Que me parece que es lo que hay que hacer, porque acordate, Marco, a ver si yo me equivoco, 2013, Catón en campana con el peronismo, pierde Estela de 2015, y ahí se desparramó
todo. Se difumó el...
Sí, todo, se acabó todo.
Y nadie echando... tuvo ocasión real de volver a juntar todo.
Y eso ahora...
hay muchos que se iban y decían, bueno, si se van mejor, ¿para qué los queremos acá?
Sí. Bueno, ahí tenés las consejas. Ahora yo te pregunto, porque también vos fuiste concejal en esa época, pobre Marco, no viene más ahora. No, vos fuiste...
Yo vengo siempre y cada vez que venimos terminamos...
Estamos discutiendo... No, pero la realidad es lo que no está... No, pero a ver, Marco, lo que yo hablo de lo que se vivió. Digo, denostaron a Estela Giroldi. ¿Por qué pasó eso? Porque perdió la elección, le echaron toda la culpa a ella por fulano, mengano, sultano. Olvídate. Porque muchos de los que están ahora lo puso Estela Giroldi, que fue el error grande que tuvo en su vida de meter gente que después la traicionó. Asume Estela, porque la fueron a buscar. Porque Estela no quería participar, la fueron a buscar, todos lo saben. Arma su propio bloque porque le hacían la vida imposible. Digo... vos eras concejal. Sí, ¿Estuvo mal lo que hizo Estela en ese momento?
No hizo su propio bloque Estela. En un momento pidió una oficina para ella sola, que estaba bien, con Estela, que... ¿Entendés?
Sí, pero sí hizo un unibloque después.
No fue un unibloque, nunca fue un bloque aparte. Siempre perteneció al bloque, tomaba decisiones sin consultar, pero tenía potestad para poder hacerlo. Estamos hablando de una persona intendenta,
ex-intendenta, diputada, sí, con un peso.
Y yo he tenido diferencias de discusiones políticas en algún momento con Estela y las hemos tenido dentro del bloque y las hemos charlado también. Hay veces nos hemos puesto de acuerdo y a veces nos hemos peleado como me peleo con vos cuando no coincidimos en algunas cosas. Pero... es indiscutible lo que ha sumado Estela a la política y al peronismo en campana, y fue un acto de grandeza también que haber acompañado y haber, porque no tenía necesidad de ir a ser concejal y acompañar la lista en ese momento.
Pero Marco, no fue un capricho, porque muchos dicen, porque Estela... No, a Estela la fueron a buscar. Sí, a Estela la obligaron un poco más desde el gobierno nacional, en su momento. Yo creo, mira, no quiero mentir, pero me parece que...
Yo eso no lo sé porque no estaba en esa mesa.
No, que pero está bien, pero me dijeron que hasta Cristina Kirchner participó de este armado.
Yo no lo sé.
No, yo digo lo que información.
Lo que le reconozco y le valoro es que Estela le puso el cuerpo... en un momento donde no era necesario, donde estaba retirada, donde estaba al margen de todo. Yo vuelvo a insistir en lo otro que creo que es más importante, es en este cambio que estamos hablando y que necesitamos dirigencialmente y de estructura del partido del peronismo. Y creo que el gran problema que estamos teniendo es que los dirigentes nuevos que van surgiendo y van lográndose posicionar en un lugar de conducción, ambicionan ser los viejos caudillos políticos, los viejos dirigentes políticos que son los que la política, los que la sociedad está rechazando. Entonces, creo que el gran problema que tenemos es que los pocos jóvenes que se están logrando posicionar para discutir la política y para poder dirigir y conducir la política en distintos sentidos, en los distintos en las distintas estructuras del peronismo, en los niveles nacional y provincial, vienen con esa perspectiva de querer ser lo que fueron dirigentes políticos hace 20 años atrás.
Claro.
Y eso se terminó. Eso se terminó. Eso no sirve. Eso la sociedad no lo quiere y ya no es funcional a la realidad que vivimos.
Uh-huh. Ahora, Marcos, ¿cuántos años hace para vos que se terminó la militancia en la calle?
Yo creo que los últimos 10 años se pulverizó. Yo creo que hoy ya uno camina en los barrios, yo trabajo en la calle, estoy todo el tiempo en la calle, y hoy eso está, ya no existe la territorialidad. El oficialismo mantiene una territorialidad con algunas entidades, con punteros en algunos barrios, el resto de las estructuras políticas no la tienen. Y que te pongan un cartel en una casa, que armen una unidad básica 15 días antes de la elección, o que pongan gente que llevan a votar para las elecciones, eso no significa... El arco político local perdió el vínculo con el barrio.
Sí, pero vos sabés que...
Perdió el vínculo con la gente, está partido, no existe.
Sí, pero vos hablas de Campana, del arco político de Campana, decís, y están felices porque empataron 5-5, sigue ganando Abela, porque Abela hasta ahora, no es que lo diga, pero yo veo los números. Así gané, jugamos algo y vos me ganás por un voto, sos ganador, ¿eh?
No, claro, marca una tendencia y yo creo que es un tirón de oreja para la gestión de Sebastián Abela el resultado electoral. Fue una elección donde fue netamente local, donde se peleaba la gestión contra la oposición y fue un empate técnico.
Uh-huh.
Yo, desde el punto de vista de Sebastián Abela, yo lo leo como una derrota electoral más allá de haber ganado. Estamos hablando de una gestión que venía ganando, venía arrasando. Y con un dirigente político en su momento como Rubén Romano, que era un tipo hiper reconocido, querido. Hoy con menos que eso, ha logrado la oposición pelearle mano a mano una elección que estuvo a punto de ganársela.
Bien, pero
creo.
Pero en la segunda, ¿qué pasó?
La segunda fue, se nacionalizó por completo.
Sí, por eso pero estamos, Campana votó Milei.
Por eso te estoy diciendo que el tirón de oreja fue para Sebastián. Uh-huh. Y fue para la gestión municipal oficialista.
¿Y en la segunda?
Y en la segunda acompañó al gobierno nacional.
Y Abela, porque Abela ha sido la publicidad con Santilli. Está bien o no, preparó la...
Sí, yo te entiendo. Pero Abela también preparó para la nacional y para la local,
la
y no lo
votaron. Sí.
La gestión de Sebastián Abela tuvo sufrió una derrota electoral en términos ideológicos y conceptuales de lo que venían siendo las últimas elecciones. Ganó por un voto, pero empataron 5-5, metieron 5-5 cuando veníamos haciendo 7-3.
Uh-huh.
Entonces, sufre una derrota. Yo creo que es una cachetada a tiempo a la gestión que le da la posibilidad de volver a enderezar el timón. Creo que a Jorge Varela le había pasado en algunas ocasiones con Carlos Cazador de haber perdido o estado en elecciones muy parejas. Esas cosas te hacen poner un poco los pies más sobre la tierra, retomar que algunas cosas se están haciendo mal, y ahí se ve la capacidad del conductor político si tiene la posibilidad de revertir eso que está haciendo mal y volcarlo de cara a la sociedad para volver a ser elegido.
¿Lo revirtió el 26 de octubre?
No, es muy pronto. Uh-huh. Son dos elecciones completamente distintas.
Perfecto.
Yo creo que el desafío viene para la próxima elección.
Sí, porque ya anunció que la próxima candidata es Elizabeth. Él ya lo anunció.
No, yo creo que no anunció eso igual.
Dijo que la próxima candidata es la hermana.
La próxima intendenta.
Intendenta, dijo.
Claro, no. Que sea la próxima intendenta no quiere decir que sea la próxima candidata. No, vamos a ver cómo surgen las cosas. Hay rumores que yo no sé cuánto de verdad y no sé si vos lo has escuchado algo también. Dicen que Sebastián Abela va a cumplir un rol muy importante con Santilli en el Ministerio del Interior.
Uh-huh.
Si eso es así, si es cierto...
Asume Negro Gómez.
Sí, no sé cómo viene la cadena de mando, en qué momento, en qué lugar, si quién, cómo...
Hoy el intendente de Campana, el intendente de Nino es el Negro Luis Gómez.
¿Cómo fue la lista?
No me acuerdo, pero hoy es el Negro Abela. Después del 10 de diciembre...
Elizabeth está con una licencia en su concejalía y está como
exactamente. Secretaria. Después del 10 de diciembre asume Elizabeth. Sí, señor.
Es cierto que Elisa va a ser intendenta y tiene 2 años para... Dos posibilidades que veo yo, si esto sucede y si esto es cierto, porque puede ser que no pase nada, que Sebastián diga no, agradezco las opciones que tiene para acompañar a Santilli en el Ministerio del Interior y se quiera quedar siendo el intendente de Campana. Depende de esas situaciones.
Sí.
Si Sebastián se va antes del 10 de diciembre...
No, antes no se puede ir.
¿Por qué no?
Porque pasaron 2 años, tiene que llamar a elecciones de vuelta. Tiene que tener 2 años y un día.
No.
Ah, pide licencia, perdóname.
Él pide licencia.
Perdón, licencia, sí.
Puede ir al Ministerio del Interior. Sí. Elisa tiene 2 años como intendente, en el caso de que eso suceda. Si eso sucede,
ya lo dije yo acá,
tiene 2 años para hacer, demostrar capacidad de gestión y que la gente la vuelva a elegir. Y si en esos 2 años no le va tan bien, Sebastián puede volver porque no cumplió la mitad de su mandato y volver a ser intendente en la localidad.
Sí, pero pidió licencia, no renunció.
No importa, pero es cargo efectivo, no está cumpliendo el cargo.
Sí, hay algo raro. Y igualmente yo...
Igual esto es hipotético, es una fantasía.
Lo que vos estás diciendo, hace, no sé, ¿cuánto hace que lo vengo diciendo yo? Que Abela, sí, cuando arregla con la Libertad Avanza, y que sabíamos que Santilli iba a ganar, y sabíamos que el acuerdo del PRO era que Santilli iba a ir al gobierno nacional, acá en esta radio se dijo que Abela seguramente iba a ser funcionario a nivel nacional o provincial.
Bueno, eso puede generar muchísimos beneficios para nuestra localidad.
Por supuesto, ya generó. Haberse juntado con la Libertad Avanza, acordate, porque lo dije y me dijeron que yo estaba loco, que yo hacía campaña para Abela. Acordate ahora cuando tenga la bajada al parque industrial, cuando tenga el camino por los camiones. Pero cuando...
Yo creo que hay que revertir eso. Yo creo que hay que revertir el resultado de la última elección. Sebastián lo tiene que revertir. El oficialismo, no sé si va a ser Sebastián, va a ser Elisa. Creo que tiene.
Abela va a ser.
Creo que va a tener las herramientas para poder hacerlo. Está ahora en la capacidad de conducción que tengan para poder revertir eso.
Uh-huh. Yo hablo con mi operadora.
Y es un gran desafío que tiene el peronismo. No creerse que el resultado de esa elección posiciona y va a ser parecido a lo que pasa en la elección.
Acá vino Catopodi. Vino Catopodi a Campana. ¿Qué dijo? Acá está el próximo candidato a intendente de 2027. Un sector del peronismo, porque acá, viste, porque también, no sé, yo pienso esto. Acá el peronismo hizo un acuerdo entre los dos sectores habidos y por haber, que es el kirchnerismo duro, Cámpora kirchnerismo. Porque no hubo un consenso.
Yo te voy a ser sincero, porque yo me gusta llamar las cosas como son. Hay dos sectores de la Cámpora que disputaban y que el peronismo termina dirimiendo la interna de la Cámpora, porque los dos sectores son Cámporas originariamente. Alguno después aparta para posicionarse porque le conviene pelear de otro lugar y termina siendo un Cámpora y un kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera. Pero la realidad, que en origen, la disputa en Campana, es una disputa de la Cámpora.
A mí me molesta también.
Y yo creo que si para algo sirvió esta elección, fue para dirimir esa interna camporista y acomodar un poco la fila para lo que fue esta elección. Ahora, ¿qué va a pasar para adelante? No sabemos. Porque acuerdos en estos dos factores hubo muchas veces que nunca se terminan consolidando realmente.
Ahora, yo
te a las cuales la gente no les cree.
Vos los conoces a todos. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Qué pasó con las ganas que tenía de trabajar la agrupación que está Yéndrule, que está Trujillo y demás? Se acabaron.
No, yo creo que no.
Pero no, vos sabés que...
Bueno, pero un poco tiene que ver con esto también, que son los tiempos, la forma, que por ahí no se muestra todo el tiempo lo que se está haciendo, porque no se puede. Pero yo sé y conozco que siguen trabajando, que se siguen juntando distintas agrupaciones. Me han invitado algunas a participar también.
Tenemos una primicia, la agrupación que era movimiento, ¿cómo se llamaba? Movimiento de Desarrollo al Futuro, ¿cómo era lo de? Derecho Futuro de Kichilov, sigue trabajando en la ciudad de Campana. Nosotros hemos querido hablar con
¿con quién? ¿Quién es?
Y Yéndrule. No, porque Alejo, yo no sé cómo cayó Alejo Sarna ahí como representante de Kichilov, la verdad que no lo sé, porque acá nosotros teníamos sabido que era...
¿No lo sabés o me querés hacerlo decir a mí?
¡No! No lo sé porque...
Acá hay 4 dirigentes que digitan la política local y que hacen lo que quieren. Y te dicen, vos jugás acá, vos jugás acá y vos jugás allá. Alejo Sarna hoy es un peón dentro de un tablero de ajedrez donde no conduce, ni gobierna, ni va a conducir, ni va a gobernar en la ciudad de Campana mientras esté donde está. Ahí alguien le dijo, bueno, vos vení que necesitamos que esté acá. A partir de hoy sos Axel Kicillof. Y lo pone arriba de un tablero y juega como Kicillof. Eso es lo que pasó.
Vos decís que es un títere. ¿Querés decir que es un títere que lo manejan de atrás?
No, tan claro fuiste vos. O sea, vos lo ejemplificaste de manera práctica para que todo el mundo lo entienda. Pero en parte sí. Y el gran desafío y el gran problema que estamos teniendo en el peronismo de Campana es que de una vez por todas la conducción, hay que disputarla de verdad. Y el que conduce le tiene que poner el pecho. Porque la gente quiere ver al conductor, quiere sentir que el que está adelante, el que va a votar, es el que conduce.
Ahora, ¿vos pensás que un partido justicialista que está destruido el 2015, cuando se pierde la elección, 2013 ya venía mal, hoy puede disputar ser el hombre fuerte del peronismo si no te llaman a... Te pongo de ejemplo. Llaman a fulano, a mengano, a sultano, a todos estos que andan desparramados y que están enojados.
Yo lo que te puedo decir, yo no estoy enojado, pero te digo lo que veo y lo que creo y por qué yo elijo alejarme en su momento también. Creo que estamos en ese desafío. Creo que el peronismo nunca ganó una elección por sí solo y por peso propio en la localidad de Campana. Uh-huh. Lo que el peronismo necesita, consolidarse como una fuerza peronista y atraer y concentrar el independiente y el consenso general de la sociedad para mostrarse como una fuerza con posibilidad real de gobernar y proyectar una Campana mejor a la que estamos viviendo.
¿Qué hago una consulta? Pues vos no tenés ambos.
Porque la gente después... Esto fue un voto castigo para Sebastián. Hay cosas que no le gustaron, hay cosas que cayeron mal, hay cosas que se hicieron mal, y por cual la gente generó que la elección sea mucho más pareja de lo que venían siendo elecciones anteriores con muy poco. Porque hay algo que a mí me sorprendió y me llamó la atención, que es poca campaña política. Cada vez se discuten menos ideas. No sabemos, se vota entre uno y el otro, pero en realidad tampoco sabe mucho qué quiere uno y qué quiere el otro. O sea, esa falta...
Yo creo que hoy se milita, ¿sabes con qué? Con decir que todo lo que hace quien está en el poder está todo mal. Pero nadie me da una respuesta de decir, mira, esta lapicera va así. Pero ¿y por qué está mal lo que estaba así? Nadie me lo dice, está mal. A mí me...
Y eso es peligroso para la sociedad.
Bien, el otro día acá se hablaba que el intendente Abela le había recortado el 2,2% al presupuesto del hospital. Entonces yo pregunto si eso era real. Y me dicen, sí. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque el año pasado tenía una suposición, ¿eh? 3 puntos porque había que hacer 5 salas. Te estoy dando, diciendo una estupidez por ahí. No, estupidez, que hizo 5 consultorios. Ahora este año no lo tiene que hacer, o sea que ellos ya está pago. Por eso baja el presupuesto en esto. Pero el presupuesto sigue siendo... Sí. Pero...
Es una explicación razonable y entendible. Quizá el foco está puesto en otro área y se aumenta otro presupuesto. Esas igual son decisiones del gobierno, es decisión del Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo lo puede discutir cuando se...
Bueno, pero el poder Legislativo era lo que lo acusaba Abela.
Claro, sí.
Dice, ¿cómo está gastando plata? Porque a mí me lo dijo una vez Jorge Varela. Me dijo, acá los concejales pueden decir lo que quieran. Dice, la elección la gané yo. Y yo soy ejecutivo y yo ejecuto las obras que yo quiero y hago lo que yo quiero.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. El Poder Legislativo sí tiene la posibilidad, tiene la potestad de poder discutirle lo que crea conveniente para la localidad, para la ciudad, al Ejecutivo en este momento donde se trata el presupuesto, pero... El intendente es quien gana las elecciones y la sociedad le da la potestad de poder dirimir y ejecutar.
Pero vos sabés que lo que yo he visto, porque yo viví otras elecciones, a Abela se le... Y no lo defiendo porque lo más mínimo, pero yo digo lo que escucho y lo que pasa en esta radio. Todo lo que hace Abela está mal. Todo, ¿eh? Todo. Mariano Ruiz, que viene aquí a veces, algunas cosas reconoce, dice, está bien, está. Pero te quiero decir, si Abela pintó el cordón, está mal. Si arregló la luz, está mal porque tendría que haber hecho esto. Si hace esto, está mal. Y vos sabés lo que me dijo Jorge un día. Había terminado el asfalto, le digo, ahora vas a tener quilombo. Estábamos comiendo en el Quincho, en el barrio Lugo. Mirá de los años que te hablo. Y te voy a decir quién estaba. Claudio López Ruiz, Pedro Orquiguil, Jorge Varela, Mario Valiente y estaba yo. Estábamos hablando con el Círculo Periodista, qué sé cuánto, estaba el partido de Boca, Jorge mirando el partido de Boca. No.
Pero mandame un saludo a Carlitos Gómez, que hincha de River, debe estar sufriendo, todavía está por ahí medio escondido en alguna...
Murió Carlitos Gómez, se murió con el partido del domingo. Qué malo, vos sos jodido. Bueno, te cuento lo que pasó. Estaba mirando el partido. Y no sé lo que dije, vos sos unos pelotudos. Así, Jorge. Jorge estaba entretenido con el partido, tenía unos anteojos medio redondos, me llamé si me acuerdo, era medio culo de botella, porque no veía don un burro, gordo. Y dijo, son unos pelotudos. Y dice, vos tenés razón, dice que me van a criticar. Estaba en la conversación de todo un líder, no, indudable. Y vos sabés qué dije, porque él había terminado los asfaltos, le digo, no, pero la gente ahora reclama los cordones cureta. Olvídate, y ¿sabes qué? No hay agua, y esto. Sí, dice, pero todo se va haciendo de a poco, dice, porque, vos sabés que me acuerdo, dice, porque ahora va a venir una obra que a mí no me trae beneficio. porque va todo subterráneo, pero yo voy a andar por esa obra. ¿Te acuerdas que se sacaba las fotos con un casco blanco adentro de los tubos que ponían? ¿No te acordás de esa época?
Sí, sí.
Bueno, y hoy es distinto. Y cuando vos dijiste recién, pues yo te escucho atentamente. A veces estoy con los teléfonos y contestando, pero yo escucho por esos auriculares. Cuando vos dijiste que hace 10 años que se cambió todo. Es verdad. Porque antes se criticaba alguna cosita, pero hoy, Abela, todo lo que hace está mal. Todo está mal, ¿eh?
Es cierto, y yo esto te lo tengo que decir porque cuando me ha tocado estar en el Consejo Deliberante, uno trata de recalcar y demostrar en qué se equivoca el nivel ejecutivo y qué haría uno distinto. Siempre la crítica tiene que estar acompañada de qué es lo que uno propone para mejorar lo que está haciendo mal. Tampoco vamos a estar en el Consejo Deliberante aplaudiendo las cosas que hace bien, las cosas que hace bien, las hace bien y ya está, y se terminó.
Que corresponde, pará, lo que hace. A ver, claro, lo que hace bien le corresponde por ser el intendente.
Cuanto más cosas bien, mejor.
Mejor bien, sí.
También es indiscutible que la gente en la ciudad de Campana, y yo que ando por distintos distritos, Campana es una burbuja. Campana está prolija, está linda, está bien mantenida. Después podemos discutir formas de hacer algunas cosas, si es más necesaria una cosa que la otra. La gestión de Sebastián es buena. No, descubriendo ni se me cae nada por decírselo.
Van a decir que sos un periodista traidor por decir eso, porque acá, si vos decís que está una bien...
Estamos hablando de una gestión que viene arrasando en un montón de elecciones y que en esta se le puso un freno o se empezaron...
Sí, pero no era candidato él también, ¿eh? Eso te lo dice.
Pero sí, lo que está marcando es que la sociedad está empezando a subir la vara.
¿Sí?
O sea, bien, bueno, ahora estamos acá, tenemos que estar mejor, no queremos estar más acá. Y está bien. Y eso es sano que pase. Y cuando más demande la sociedad, más exigencia también tiene el arco político y los dirigentes que les tocan ocupar cargos importantes.
Y algunos saben lo que decían, que a mí me extraña. Dice, pero Abela puso una lista que no lo conoce nadie. Perdón, pero de la oposición estaban los mismos que se fueron, entraron, que estuvieron 4 años y hicieron un carajo. Y vuelven a entrar. Entonces, no me digan que porque los concejales no son conocidos. A ver, porque lo que yo opino...
Yo creo que fue un llamado de atención a la gestión. A la gestión de Sebastián.
¿Sí?
O sea, haya sido quien haya sido el candidato, fue un llamado de atención a la gestión. Y creo que fue en el momento justo en beneficio de Sebastián.
¿Sí?
Tiene la posibilidad. Hoy, en la próxima elección, se va a ver si pudieron captar, entender y mejorar lo que estaban haciendo mal para que la sociedad lo siga eligiendo.
Sí. Yo lo que le critico a esta gestión, primero y principal, es que los funcionarios es difícil que hablen. Segundo, él no se acostumbró a las redes sociales, todo por redes sociales o cuando va a algún lado, pero así, viste, que antes visitaba los medios. Cuando empezó, que era pobre, pobre políticamente hablo, ¿no? Iba a los medios, participaba y todo lo demás. ¿Qué dice el compañero Vence? Buen día, dice, el patrón del mal es astuto. Yo no sé por qué el patrón del mal. Yo, estrategia política, ceder para permanecer, mientras ya hizo devolución de favores. Para que tengo que seguir acá, porque ahí no, si no tengo que tener el mouse acá.
Y yo creo que está hablando de título a nivel nacional y...
No, está hablando de acá. Yo no conozco a mi amigo Cabense lo que está diciendo. Espérate que no sé por qué no lo tengo acá todavía. Seguimos, Marco. Pero
yo vuelvo a insistir.
Perdóname. Ahí está. Hizo devolución de favores. Está mezclando para ver cómo da las cartas. Ya se aseguró con los vende patria. Más si a ellos no les va bien la jugada, fue casi mortal. Más, es como el gato, siempre cae parado. Pero en política es esto. En política, porque acá nos olvidamos una cosa, lo que es la política también. Y vos como periodista debes informar, aunque yo soy peronista. Todo el mundo sabe. Saben que yo me jugué por Axel Kicillof. Pero yo me jugué por Axel Kicillof.
Sí, sí.
Y lo vengo diciendo, para mí es el mejor candidato, el único tipo que no tiene ninguna mancha judicial.
Yo te digo qué creo de Axel, que creo que quizás es el mejor dirigente que tiene el peronismo, pero creo que no es quizás la persona para lograr unificar esto. La grieta dentro del peronismo es tan grande que hay un sector del peronismo que no lo va a acompañar.
No.
Si mañana, por mayoría, termina siendo Axel el elegido, hay un sector que va a preferir que gane otro antes que Axel.
Sí, porque el peronismo tiene eso.
Yo creo que, yo no sé si es el peronismo, si no es esa interna más cruda del kirchnerismo, de la cámpora más dura.
Exacto.
No, ni siquiera el kirchnerismo, no es el kirchnerismo, porque no.
Es cámpora.
Es la cámpora.
Que acá tenemos cámpora, ¿eh? Acá tenemos, estamos mirados de Cámpora en Campana.
Yo creo que el 90% del peronismo en Campana es Cámpora.
Sí, y bueno, por eso se fueron los demás.
Olvídate. Bueno, yo no sé si, porque hay mucha Cámpora que es buena también, que tiene buenos dirigentes, que tiene excelente. No, que me expresé mal. Eso quiere decir, que hay bueno y malo, y buenos dirigentes, y dirigentes mediocres en todos lados. Creo que el desafío es empezar a tener esa lectura.
Vence tiene una crítica muy fuerte contra el gobierno municipal, pero no critica que tiene siempre los mismos concejales, que no renuevan. Yo no sé si lo llamaron alguna vez a él como militante y decía, che, Vence, ¿por qué no venís en la lista acompañándonos? ¿O por qué no viene fulano y mengano? Porque eso es lo que tiene, y comparto con vos lo que decís de la Cámpora, es verdad, se copa todo. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Vos te crees que Soledad Alonso, la diputada Alonso, no va a disputar su poder? Porque este acuerdo que hicieron entre Gallos y Medianoche...
Yo te digo una cosa. Yo creo que tanto la diputada Alonso como el Toro Ortega disputaron en todas las elecciones. Disputaron. Sí. Hay veces perdieron mucho, hay veces no perdieron tanto. Todavía no les tocó ganar ninguna interna, ninguna disputa de las que tuvieron. Uh-huh. Todavía no les tocó ganar ninguna. Uh-huh. Eso habla también de que si quieren seguir disputando, tienen que empezar a ver de qué manera van a disputar, porque de la manera que lo están haciendo no les viene sirviendo, Rubén. Uh-huh. No es que Soledad Alonso no disputó nunca. No es que el Toro Ortega nunca salió a disputar. Sí, sí, salieron a disputar, jugaron interna, disputaron para arriba sin tener la interna. La única interna que dirimieron a su favor fue la presidencia del PJ, local. Todas las otras disputas que tuvieron las perdieron.
¿Vos decís que el Toro Ortega y Soledad Alonso son perdedores en todas las
No es que son perdedores. Pero vos me decís, van a empezar a disputar. Y yo te digo, no, están disputando de hace rato. Uh-huh. Están disputando de hace rato. Todavía no les tocó poder ganar esas disputas. La única disputa que lograron ganar fue la presidencia del PJ. Ahora es un momento donde las cartas se vuelven a mezclar y se vuelven a dar para ver qué pasa a nivel local.
Mirá lo que dice Vence acá. Escuchá, a ver si coincide. Dice, lo cual nos lleva a entender que solo son proyectos personales o grupales que nunca comunales. El virrey es a nivel nacional y el patrón es a nivel local. Rubén, está canchero ya, Abela. Y sí, está canchero, sí, pero claro. El acuerdo que hizo con la Libertad Avanza le va a traer beneficio a Campanas.
Pero ojalá que en tanto caos podamos...
¡Lo mintieron! Yo me lo entero, ¿sabes por qué? Porque paso por un lugar... Y estaban hablando de ese tema, de lo que le iban a dar, porque acá yo le pregunté a los propios concejales del oficialismo, de la bajada al parque industrial, del otro camino que iban a hacer, de los terrenos del ferrocarril y de algo en la rotonda de las comidas rápidas, no voy a dar nombre.
No, pero esa rotonda igual, eso hay que desmitificar algo. Esa rotonda de la concesión, si bien la presión la tiene que ejercer el gobierno nacional, eso es la concesión del peaje la que tiene que resolver eso. No le echemos la culpa a Sebastián de la rotonda del McDonald's. No le echemos la culpa a Axel Kicillof de la rotonda del McDonald's.
No.
Sí, el gobierno nacional tiene que ejercer presión.
Sí, pero ¿qué? ¿El gobierno, la culpa la tiene el gobierno de Milei o también lo tuvo Fernández? Esto viene de... perdón, Fernández, Cristina, porque siempre tuvimos ese quilombo acá en la rotonda,
La concesión de la ruta panamericana.
Macri también.
Donde empieza hasta donde termina la concesión de Autopista del Sol. Alguien tiene que ejercer la presión desde el gobierno nacional o de los entes reguladores para que se ejecute esa obra con suma urgencia. Lo que pasa es que quizás es más importante una bajada que se ha hecho nueva, qué sé yo, en Pacheco, en Tigre, o sea, sigue siendo la misma concesión y donde aún hay más caudal de vehículos que pasan día a día. Ampliaron carriles en la autopista panamericana, o sea, eso la solución de ahí no va a salir del gobierno municipal. Eso pertenece y es la concesión y es la obligación de la concesión de la autopista resolver ese problema.
Mirá lo que me entero, tarde me lo entero. Dice, me ofrecieron ser parte más, soy peronista de hueso duro, colorado, jamás traicionaría al pueblo ni mis ideales. Bueno, entonces no está de acuerdo con los concejales que están. Claro. Marcos, ahora, como está dada la situación en estos 10 años de pérdida de poder del peronismo, con un grupo de la Cámpora durísimo que salía aquí, porque viste que la Cámpora está dividida, está los de Máximo y los de Guado. ¿Guado es? El otro.
Sí,
bueno, también, vos decís que lo mismo, pero yo te pregunto algo, vos fíjate que le echaron la culpa que estaba mal desdoblar las elecciones a Kicillof, que Kicillof ahora le echa las culpas de que el armado a nivel nacional no lo armó él, sino que lo armó Cristina y Massa.
A mí no me gusta el desdoblamiento, yo hubiese preferido que las elecciones hubiesen sido juntas.
Hubieran perdido la provincia también, porque se hubieran nacionalizado también la elección.
O hubiese hecho una elección aún mejor a nivel nacional también.
No, yo, qué sé yo, son puntos de vista, es verdad, esto no son, porque con el diario del lunes es fácil hablarlo, ¿no es cierto?
La regla era una, estaban para jugarlo. Yo soy un defensor yo creo que lo de la boleta única fue fantástico. Uh-huh. Yo creo que es bueno, yo creo que está bien. Lo de la boleta única, que tanto miedo se le tenía y quedó demostrado que no, que funciona. Yo cuando me acerqué a votar, conocí a fiscales de mesa,
3 segundos tardé de mesa,
le preguntaba, che, la gente mayor, los adultos mayores, me dice, están todos contentos. Uh-huh. Yo pensé que, y yo uno por ahí que no veo tan bien de lejos, dije, bueno, algunas cosas chiquititas, pero la verdad que...
Ahora yo te pregunto, bueno, pero empecemos...
Menos costoso, más
sí,
rápido...
Sí, está bien, pero empecemos ahora... a proyectarnos para la próxima elección, porque la próxima elección no es una sola rayita, ¿eh? ¡Ojo! En la próxima es tiene un montón. O sea,
yo creo
pero
que
hay que enseñarle a la gente.
Sí, claro. Pero creo que va a generar mayor...
Vos fuiste concejal. Sí. Vos fuiste concejal. Ahora, los concejales, ¿le han contado a la ciudadanía, al pueblo, al vecino, cuál es el rol real que tienen? ¿Han estado al lado de la gente consultando cuando presentan un proyecto? Porque dice que los concejales son los representantes del pueblo. Sí, y es verdad, es verdad. Ahora, digo, ¿cuál es el contacto del concejal? Yo sabés, el último contacto que vi mucho... Bueno, Alejo hizo bastante. Ahí yo me saco el sombrero porque en el momento que no militaba nadie, andaba por todos lados. Digo, en eso hay que sacarse el sombrero. Por eso yo no tengo nada con nadie, sino que yo digo lo que veo y lo que puedo, me puedo equivocar. Pero digo, me parece que los concejales han perdido el contacto. El contacto con la gente no está más. No está el contacto que tenía la Giroldi cuando militaban, Jorge, Oscar Echar también, no está, Pedro Orquiguel que andaba.
Así como que se aburguesan mucho el concejal.
Sí, se aburguesa, sí. ¿Por qué? Porque está en un lugarcito que no tiene que cumplir horario, no van a las comisiones. Vos sabés que en esta radio saltó el proyecto ahora.
Yo soy de los que piensan que el concejal tiene que ser la primera línea de militante en la calle para el vínculo, señor, con el vecino.
Sí, pero con el vecino. Ahora, yo te cuento una cosa. Porque yo acá te vas sabiendo de todo. Ahí presentaron un proyecto, que después lo voy a buscar. Vos sabés que hay concejales que de 10 reuniones de comisión no fueron ninguna. ¿A vos te parece? Entonces, si Marcos Colela no va, te digo como concejal, a la reunión de presupuesto, después no podés criticar el presupuesto si no estuviste.
Sí, es difícil. Claramente es su obligación y hay que ir a las reuniones.
No, pero no es...
Puede
no, pero
pasar vos... que alguna no pude ir, que va un compañero a reemplazarte. Pueden pasar, para eso están los...
No, no fue nadie. No fue nadie. Hay comisiones, hay concejales que no participaron. Y por eso, como hay claridad, porque los concejales se tapan entre los concejales. Esto, yo digo que son una asociación ilícita, como le digo a Reutaro Río con los abogados.
Como decía Sarnante.
Pero yo te digo una cosa. Te digo, que la asociación ilícita, claro, de Soledad. Eso quedó eso. Ese audio lo teníamos nosotros acá.
Esas son las cosas porque después la gente no cree.
La política. Bueno, esperaste que te cuento. Pará, porque vos te querés ir del... No te vas a escapar de esta.
No.
¿Por qué?
Me la quedaste picando ahí.
No, porque no lo hacían público. Entonces, ahí se presentó un proyecto que lo presentó... porque se lo dije al aire que lo tenía que presentar. Nosotros tenemos que saber en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Marcos Colela está nombrado, porque lo nombran para que esté. Marcos Colela, Dussac, Agustina. Che, hoy en la reunión, ¿por qué no vino ni Dussac ni Agustina? Marcos Colela solo estuvo. Y después nosotros dos no tenemos... No podemos decir ni jota por no haber participado.
¿Y cuál es el proyecto que dice?
No. El proyecto dice que se va a dar a conocer las faltas y la inasistencia y se van a tomar aquellos que falten, se los va a correr del cargo. ¡Pero no está mal!
No sé si correr del cargo.
No correr.
Pero creo, me parece interesante.
No correr del cargo, pero si vos, Marcos, si vos no podés decirle, che, Agustina, suplime. Claro.
Me parece interesante que la sociedad tenga una posibilidad de conocimiento y de seguimiento del trabajo de cada concejal. Me parece sumamente interesante, que podría ampliarse mucho más de las reuniones de comisiones. Creo que, y creo que la tecnología, el avance tecnológico, la conectividad, creo que todo este tipo de cuestiones nos tienen que llevar a empezar a modernizar el Estado, desde los municipios, la provincia y la nación. Nosotros teníamos un amigo, muy amigo de mi papá, una persona muy querida, que había trabajado en Cuervo, en la fábrica tequila en México, había estado en Santander tomando cómo funcionan las ciudades digitales, Santiago Malvicino. Y nos contaba cómo funcionan, la trazabilidad que se le puede dar gracias a la tecnología hoy, a la gestión, es increíble. Vos podés seguir un reclamo de un vecino, quién lo levantó, quién lo siguió, quién lo tendría que haber ejecutado, si no se ejecutó, ¿por qué no se ejecutó? ¿Cuál es el rol de un concejal que no atiende a un ciudadano que le pide una audiencia? ¿Por qué no lo atiende? Si es que tiene otra actividad. Y todo eso plasmarlo de cara a la transparencia y a la trazabilidad del trabajo, tanto de los funcionarios municipales como del presupuesto, como de las licitaciones de las obras. Hoy hay herramientas fantásticas para avanzar con eso. Cuando avanzás con eso, empezás a limitar y a hacer cada vez más chiquito las posibilidades de que se te empiecen a filtrar cosas, sobre todo los curros. Entonces, creo que cuando una gestión se cargue esa bandera, la ponga en alza y le ponga la vara más alta para generar trazabilidad en todo lo que hace una gestión, y hoy una gestión municipal sería lo ideal para hacerlo porque ya hay lugares del mundo donde funciona y donde es más fácil hacerlo porque por las dimensiones, y una ciudad como Campana sería muy bueno y muy fácil implementar un sistema de este tipo de una ciudad digital. Creo que sería fantástico que en algún momento se empiece a avanzar con un sistema de este tipo para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no es cierto?
Bien, te tengo que echar.
Me tengo que ir a kinesiología.
Bien. Sí, acá están todos averiados. Todos los averiados vienen acá. Yo también tengo que ir a... Tengo problemas en la columna. Así que bueno. Gracias, Marco. Tenés que venir.